saludar a alguien que sabe un tocazo, a Guillermo Gnoll, profesor, periodista, libros publicados, hemos hablado en varias oportunidades y es un placer escucharlo. José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va, Guillermo?
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches para todos.
Bien, a ver, acudimos a vos porque estamos viviendo este clásico, hablamos con protagonistas, exjugadores, jugadores, técnicos, dirigentes, pero también lo lindo, lo agradable de escuchar curiosidades de los clásicos, definiciones, que se te viene a la mente, me imagino una catarata con todo lo que sabés y recordás y memorizás de una final de partidos bravos. ¿Qué es lo primero que te surge, Guille?
Vos sabés que, si me dan un poquito más de retorno, los agradecería. Vos sabés que justamente va a salir la hora de esta edición el campeón número 25 argentino. Desde 1960 a la fecha, 24 equipos argentinos han campeonado. Uh-huh. Y le digo algo, yo no soy ni de Boca ni de River, no soy de ningún grande, para aclarar. El número 25, que es en la jerga, la gallina, ¿no? Pero bueno, esto queda...
¡Qué datazo, Guillermo, eh!
Quizás queda fuera de discusión, ¿no?
Es el dato del día, ¿eh? ¿Cómo te va, Agustín Domper? Te saluda, la verdad.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Es un gran dato, ¿eh? Para esto de que venimos hablando, Guillermo, de que las previas, ¿no? En los comentarios previos ya se habla tanto, ni hablar de una final así. Que sea la final número 25, que sea la gallina, me parece un gran dato.
Algo quizás tiene que ver, pero uno no hace, digamos, todavía, ¿no? No tira la bola, no lee la bola de cristal. Pero, bueno, vos sabés que la primera vez que River le ganó a Boca en el estadio justamente de la Bombonera fue en 1948 con Amadeo Carrizo en su primer superclásico. Recordemos que Amadeo debutó en el 45, jugó algunos partidos y se retiró en el 68, en una trayectoria enorme. Pero hay una curiosidad muy grande porque fue la primera vez que el superclásico, recordando a Juan José Lujambio que le puso ese nombre, justamente ese partido fue dirigido por un árbitro británico, Lionel Gibbs. Una curiosidad, porque ahora también lo va a dirigir un extranjero, un chileno en este caso, el Boca River, ¿no? Algo impensado en otras épocas, uh-huh, como por ejemplo en 1966. Es algo increíble lo que pasó en el 66 y muy poca gente lo recuerda. Ustedes saben que River jugó la final con Peñarol, esa primer final que perdió en Montevideo 2-0, que ganó en el Monumental 3-2 y que perdió la definición por 4-2. ¿Recuerdan eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿saben quién fue el árbitro que dirigió las acciones en Uruguay? Un argentino.
Ajá.
Roberto Goicoechea. Ah. Una cosa impensada hoy en día. ¿Y saben quién dirigió la revancha en la cancha de River, en el Monumental?
¿Quién?
El padre del árbitro de 1990 de la final entre Argentina y Alemania, el que dio el penal ese contra Cencini.
Codesal.
José María Codesal, padre uruguayo, hijo uruguayo también nacionalizado mexicano. Bueno, el padre que dirigió dos mundiales, un caso único en la historia de los mundiales que padre e hijo hayan dirigido. Y José María Codesal dirigió ese partido que ganó River aquí 3-2. Pero una mala para lo de River, porque ¿quién dirigió la final? Justamente en Santiago de Chile, un árbitro chileno, y River cayó por 4-2.
Mira vos. ¿Qué datos, ¿no? Y después, goleadas, ¿se han dado goleadas así en instancias finales, así en partidos?
La máxima goleada entre River y Boca fue Boca 4, River 3, en la Bombonera, en el año 91. Uh-huh. Digamos, la máxima goleada en Copa Libertadores. Y hay cosas que llaman la atención, ¿no? También se me ocurrió hacer un juego con partidos en dictadura y partidos en democracia.
Ah, ¿y cómo salió?
En dictadura se jugaron 10 Boca-River, y en democracia 14. ¿Y por qué tantos en dictadura? Porque justamente se jugaron muchos en la década del 70. 4 en 1970, 2 en 1977, 2 en 1978 y 2 en 1982. Bueno, ¿qué pasó en la dictadura, durante la dictadura? Esto no habla mal de Boca ni de River. Boca ganó 4, River 2 y hubo 4 empates. Y en democracia están totalmente a mano, 6-6 y 2 empates.
Ahora, Guillermo, más allá de esta información, la verdad que suma mucho porque son datos que uno no maneja. ¿Considerás, justamente haciendo un repaso de toda la historia de los clásicos, que estos que vamos a vivir a partir de mañana son los más importantes?
Sí, sin duda, sin duda. Mucha gente lo equipara a la final de un mundial,
verdad,
o a la final del mundial 2014.
¿Y cuál es tu opinión?
Yo creo que no están equivocados. Primero, uno es hincha de un club y después hincha de la selección.
Es verdad.
Y lamentablemente, la selección, después de Maradona, después de Basile, quizás del 94,
sí,
no contagió tanto como contagian Boca y River. Yo sé que hay mucha gente que me va a odiar porque va a decir, pero Messi contagia. Ahí quizás no tanto como contagiaba Maradona. Quizás no le daba esa valentía a sus compañeros como cuando Maradona le dijo a sus compinches ahí en la final del 86 antes de salir al campo de juego, hoy ni Hitler nos gana, ¿no? Y esa motivación, esa forma de ser quizás se transmita al público. Y un Boca-River es lo máximo, hablando en la generalidad del país, un 70% de gente que es hincha entre River y Boca, ¿no?
Claro.
Y eso hace que, de alguna manera, tenga en vilo a todo el mundo, y a los que no son también, a los que son futboleros, seguro que sí.
Y Guillermo, la última, por lo menos de mi parte, bueno, decías, ¿no?, la final número 25 para equipos argentinos, y siendo River y Boca, no te va a quedar otra que escribir un libro, ¿no?, después del 24, otro más.
No la final número 25, sino el campeón número 25.
El campeón número 25, perdón, pero digo...
campeón argentino, claro, el número 25.
No te queda otra después que escribir un libro.
Sinceramente, hay libros sobre esa temática, sobre... hay una curiosidad de la Libertadores de Guernique, hay sí, algún libro también de Alfredo Di Salvo, de curiosidades de superclásicos, lo tengo que decir porque los conozco y sé que escriben muy
sí,
bien.
Sí, Alfredo ha venido acá también, sí, sí.
Pero a mí me gustan buscar otras cosas que quizás no están en los libros y tratar de encontrar la vuelta para que la gente de alguna manera se dé cuenta que no es nada más que la pasión y el deseo que gane un club, sino que hay numeritos que, por ejemplo, que los dos llegan con la misma efectividad en las finales.
Guillermo, me quedé pensando, escuchándote atentamente, como todas las cosas que decís, decías, hiciste ahí un repaso por lo que fueron los clásicos, instancias de esta naturaleza entre Boca, River, River, Boca, durante la dictadura y durante la democracia. Sí. Durante la dictadura hubo supremacía de Boca.
Sí, señor.
No, digo, me quedé pensando porque, a ver, siempre se lo vinculó por el Estadio Monumental, que Videla, que era el hincha de River, Macera, se lo vinculaba mucho a River con la dictadura.
Pero
por favor, que no genere ninguna sensibilidad, simplemente
claro, ojo que
vamos a los
70,
números.
En el 70 se jugaron 4 partidos.
Claro.
Y de esos 4, Boca ganó 2. Así que quizás... También, porque en el 77 jugaron 2, en el 78 jugaron 2, en el 82 también. Pero bueno, es un juego que uno hace y que analiza de esa manera, ¿no? Uh-huh.
Me imagino cómo vas preparando todo. Obviamente con una mente brillante, con una memoria prodigiosa, y vas buscando distintas, le vas dando vuelta, y cada vez surgen o se complica más ya encontrar...
No. Siempre uno que busca la letra chica siempre va a encontrar algo. Siempre que uno se dedique a esto y tenga pasión por esto. Porque uno puede decir también, yo doy clases en escuela de periodismo y le digo a los chicos, bueno, busquen algo raro. Y son muy pocos los chicos que realmente tienen esa vocación de buscar, no solamente de googlear algo, sino de buscarlo y pensar a ver algo distinto. Porque es muy fácil escribir o sacar datos o copiar datos. Lo que es difícil es poder ser novedoso, poder ser distinto, ¿no? Y si me permiten algo que es una humorada, pero sí, que tiene que ver con la historia de Boca, Angelici habló de la colectividad judía, uh-huh, y quería que se cambie el día por respeto a esa colectividad que lo acompaña a Boca, ¿no?, en su gran mayoría.
Sí.
Y yo le digo que Angelici no estaba errado, porque por Boca pasaron Sara, Moisés, Magdalena, Samuel, Simón, Berta, Sofía y Elena, que son jugadores que jugaron en toda la historia de Boca y que de alguna manera... representan a nombre de la colectividad, ¿no?
Qué importante, ¿no? Porque en sí, digamos, el surgimiento, la fundación de los clubes, de pronto hoy uno lo dice, Atlanta, el club de la comunidad judía, y después los colores de Chacarita, y así en la historia de las fundaciones de los clubes, los colores de la camiseta, muchas veces...
Y los jugadores que pasaron por ellos, ¿no?
Y los jugadores que pasaron por eso. Bueno, también hubo jugadores de la colectividad judía en River.
Sí, señor, y hay el caso de dos número tres. Juan Pablo Sorín y en un anterior, nacido en Brasil, Werfinker, que jugó en la selección argentina también.
Bueno, no deja de sorprendernos, Guillermo, con todas estas curiosidades. Además del partido ese del gas pimienta, famoso en los últimos tiempos allí en la Bombonera, ¿hubo algún otro clásico que también terminó así abruptamente por hechos ajenos al juego en sí?
No, no un clásico tan particular de ese tipo, pero sí un clásico con muy poca gente.
Ah, ¿cuándo fue eso?
Eso en 1977, un partido que River hizo de local en la cancha de Huracán porque se estaba refaccionando el Monumental. Y no más de 5.500 personas acudieron, Boca ya estaba clasificado, River eliminado, y eso fue uno de los motivos, porque fue durante el mediado de mayo, una noche muy fría, y uno de los motivos por el cual muy poca gente se acercó al Estadio Huracán para ver un partido que creo que en la historia quedó como el clásico con menos cantidad de gente que hubo en la historia.
Guillermo, mucho se habla en esto, porque mira, uno trata de entrarle por todos lados y buscar, bueno, vos con lo tuyo. River venía bárbaro, últimamente le venía ganando los clásicos, los mano a mano a Boca. Boca ahora es como que se ha revitalizado por estos últimos partidos que ha ganado allí en Brasil, y porque Benedetto la invoca, y Guanchope, y bueno, en fin, hasta Rossi ha mejorado en el rendimiento el arquero. ¿Las rachas se cortan? ¿O es que a uno se le ocurrió decir, cuando las rachas se cortan, las paternidades ahí por ahí cortas o largas se interrumpen, ¿son con goleadas? ¿Son duras?
A mí me parece que hay una supremacía en cuanto a lo técnico, pero no de los jugadores, sino de los, en este caso, de los técnicos en sí. Y esa supremacía que se viene dando, por ejemplo, en los últimos clásicos que se dieron, de River sobre Boca, esos triunfos, hacen que de alguna manera River salga fortalecido, ¿no? Creo que va a eso la pregunta. Y en el caso de Boca no se lo ve tan seguro. Yo creo que Boca está armado de adelante para atrás y River de atrás para adelante. Y esto es una, por lo menos a mí me genera esa sensación, ¿no? Esto es algo que también a Boca le falta a alguien que maneje los hilos del equipo en cuanto a tener la pelota, hacer la pausa, y River sí lo tiene. Y creo que en Boca es necesario, porque después de Riquelme no hubo un suplente que lo pudo realmente hacer. Quizás Guillermo se dio cuenta, por eso lo volvió a convocar a Cardona, ¿no? Y ahí quizás puede surgir una diferencia entre los dos equipos. Creo que tu pregunta iba orientada a eso.
Sin dudas, Guillermo, qué lindo que es escucharte, ¿eh? Realmente no, uno queda boquiabierto con tantos datos. Podríamos estar toda una vida preguntándote y sorprendiéndonos, asombrándonos con todo lo que sabes.
¿Me dejarías pasar un chivo?
Sí, pero por favor.
Sabes que uno de mis últimos libros se llama El fútbol es un juego de locos, y tiene que ver con la historia de 110 locos que pasaron por el fútbol argentino, con su biografía, con sus anécdotas, con curiosidades e historias de cada uno de ellos. 110 del ascenso de primera división, dividido en 22 capítulos, hasta un capítulo de locos extranjeros como el loco Abreu, como el padre de Claudio Morel Bogado, que han jugado, por ejemplo, en Racing, en Argentinos Juniors. En eso realmente fue un trabajo de mucha investigación, y que me parece, sobre todo a la gente que peina canas, ¿no? De tantos jugadores como De Sorsi, como Montaño, que fueron locos increíbles, como el recordado arquero argentino Junior Bonucci, que falleció hace unos meses. Realmente creo que es un trabajo que vale la pena y que se puede conseguir para reírse un poco, para repasar el fútbol argentino, la historia del fútbol y la historia de tantos jugadores que nos hicieron reír y llorar en los campos de juego, ¿no?
Perfecto, querido Guillermo Gnoll, algún loco, bueno, Gatti obviamente en Boca, sí, atajó sí. También en River, el más loco que hayas visto, que tengas recuerdo en River, y el más loco en Boca.
El más loco, bueno, vos sabés que hay un loco, que es el loco de los goles olímpicos, pero no aquí, en Ecuador, y hay una curiosidad porque tiene que ver con River y Boca, porque ha jugado en los dos, y tiene la misma cantidad de partidos en los dos equipos, 16 partidos con la camiseta de River y 16 con la camiseta de Boca. Es Aníbal Siveira, jugó en la década del 70, jugó 16 partidos con cada camiseta. ¿Y por qué? Acá ya era un loco, pero en Ecuador, jugando para el Emelec, le hizo 3 goles olímpicos seguidos al Barcelona en distintos partidos, y ahí le pusieron el loco de los goles olímpicos.
Guillermo Gnoll, un abrazo enorme, gracias por estar en Nacional.
Abrazo de gol.